Desde muy pequeño he sido inquietado por la actitud que muchos sinceros creyentes han mantenido frente al tema de la lucha espiritual contra las fuerzas malignas. Recuerdo que hace algún tiempo, algunos hermanos en la fe que conocí vivían bajo un temor asombroso y en todo momento se cuidaban de no ser afectados o dañados espiritual y físicamente por los emisarios de Satanás, es decir, por los hechiceros, los brujos. Incluso llegué a conocer muy fieles cristianos que vivían enfermos debido, según lo que ellos creían, al poder de alguna hechicería o espíritu maligno que les había afectado. Por otro lado, conocí a muchos hermanos en la fe que rehusaban estudiar el tema de la lucha espiritual del creyente frente a Satanás y sus ángeles, porque, según ellos comprendían, Jesucristo en la cruz había desactivado por completo la obra de Satanás. Aunque algunos no lo expresaban de esa forma, lo cierto es que nunca había preocupación sincera por conocer lo que la Biblia enseña sobre el tema. Y luego, en la década del 80, surgió una avalancha de escritores y predicadores especializados en el tema de la guerra espiritual y la lucha contra Satanás y su reino. Creo que en la mayoría de estos hermanos había un sincero interés por ayudar a los creyentes a estar preparados y alertas contra las artimañas de Satanás. Bueno, lo interesante de este resurgir repentino sobre el tema de la lucha espiritual, como casi siempre ha pasado en todo avivamiento de la historia de la Iglesia, es que el error hizo su aparición y en muchos casos, esta investigación sobre la guerra espiritual, como se le llamó, se fundamentó no en una clara enseñanza de las Sagradas Escrituras, sino que estuvo motivada por los conocimientos recibidos a través de exbrujos convertidos al cristianismo, a través de experiencias individuales que estos escritores o pastores tenían, o a través de conversaciones con demonios antes de ser exorcizados de las personas, y la investigación estuvo basada en otros medios extrabíblicos. En la actualidad, el tema de la guerra espiritual sigue teniendo gran vigencia y cada día cobra más relevancia, especialmente por los proyectos misioneros que intentan penetrar con el Evangelio a zonas que todavía se encuentran bajo el paganismo, en cuyos territorios el enemigo espiritual del reino de Cristo ha estado esclavizando a las personas por muchos siglos. Bueno, hay otros factores que han motivado un estudio cada vez más extenso de la lucha espiritual debido al auge del neopaganismo en la sociedad occidental, debido al crecimiento del relativismo, la aceptación cada vez mayor de una moral permisiva y flexible en todas las esferas sociales y también la secularización de la religión cristiana. Muchos creyentes intentan interpretar estos fenómenos, asignándolos a una obra cada vez creciente de Satanás y sus demonios sobre las mentes y corazones de los hombres. Lastimosamente, apreciado oyente, la creencia en la lucha espiritual no siempre ha estado impulsada por los justos elementos que he mencionado, sino que a veces obedece a una idiosincrasia recibida de las culturas indígenas y de las culturas africanas. Latinoamérica ha sido un continente influenciado por una cultura espiritualista que recibimos de los aborígenes americanos y de la raza negra traída de África en la época de la colonia. A través de esta tradición indígena africana, nuestros pueblos heredaron una cosmovisión espiritual del mundo. Los fenómenos naturales eran adjudicados a algunos espíritus dioses que manipulaban al mundo según sus caprichos. En esta cosmovisión, el mundo está regido por dos fuerzas opuestas y de igual poder, es decir, por una fuerza del bien y otra fuerza del mal. Cuando nosotros analizamos la historia latinoamericana, encontramos que la llegada del cristianismo a través del catolicismo romano no pudo dirigir la fe de los aborígenes americanos hacia el único Dios verdadero que gobierna soberanamente sobre el mundo, sino que en su afán de expansión fusionó algunas doctrinas y prácticas históricas de la fe cristiana con las tradiciones ancestrales de las religiones indígenas africanas. El protestantismo llegó luego a Latinoamérica y en sus diversas expresiones trató de impactar al pueblo latino trayéndolo a una fe doctrinal ajustada a las sagradas escrituras, en las cuales no encontramos apoyo para muchas de las creencias espiritualistas de las tradiciones ancestrales. Pero hubo muchos tropiezos que todavía no han sido superados debido al largo trayecto que estas creencias aborígenes han tenido sobre las personas. Lo cierto, apreciado oyente, es que no solo en las religiones aborígenes o africanas se presentan las creencias en las luchas conflictivas entre el bien y el mal. La Biblia también nos habla sobre este conflicto y presenta a Satanás como el enemigo de Dios. Pero hay una diferencia radical entre las religiones espiritualistas paganas y la Biblia. En la fe cristiana, Dios es el rey que gobierna soberano sobre todas las cosas. Y escuche esto, apreciado oyente, Satanás es un rebelde en medio del reino de Dios, que hace toda la oposición que Dios le permite hacer. Es decir, en la comprensión bíblica, en la cosmovisión cristiana, no hay dos reinos iguales en conflicto. Más bien, hay un rebelde y sus séquitos de ángeles y hombres oponiéndose al reino de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado en nuestra comprensión de la guerra espiritual o el conflicto espiritual al considerar o tratar de pensar que hay dos reinos en oposición. No, la Biblia no nos lo presenta como dos reinos en oposición. Solamente hay un reino. Está el reino de Dios. Dios gobierna soberano sobre todas las cosas. Y Satanás y sus ángeles y su séquito de hombres son rebeldes dentro del reino de Dios. Rebeldes que no pueden hacer más allá de lo que Dios les conceda y les permita hacer. Hablar sobre la lucha espiritual del creyente frente a las fuerzas del mal requiere conocer el equilibrio bíblico que se mantiene por la doctrina de la soberanía de Dios sobre toda su creación y la realidad de Satanás como una criatura en oposición con su Creador. Apreciado amigo que me escuchas, si dejamos de ver a Satanás como lo que él realmente es, entonces vamos a caer en un dualismo pagano, donde el bien y el mal están enfrentados, pero tienen la misma fuerza, y en la Biblia no se nos presenta así. A través de este estudio, anhelo presentar el consejo de Dios con respecto a la realidad de la lucha espiritual. Y este análisis, a diferencia de algunos, no estará basado en las experiencias personales, sino en las experiencias y enseñanzas registradas en la palabra de Dios. Para este estudio, he tratado en lo máximo posible de no dejarme influenciar por ideas preconcebidas, ni a favor o en contra del tema de la guerra espiritual, sino que he deseado conocer qué es lo que la Biblia enseña con claridad sobre el tema. Para una mejor comprensión de este tema, he considerado de suma importancia el conocer qué es lo que la Biblia enseña sobre Satanás y los demonios, y es lo que vamos a estar estudiando: quiénes son, cómo actúan en la tierra, qué limitaciones tienen, cuál es el poder que ellos tienen sobre los hombres. Y luego vamos a estudiar qué pasó con Satanás bajo la obra y ministerio de Jesucristo. ¿Qué pasó con Satanás después de la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección y ascensión a los cielos? Y esta obra de redención de Cristo y su glorificación a los cielos, ¿qué efectos trajo sobre el poder del más antiguo enemigo de Dios? Y luego de haber comprendido el estado actual de Satanás, después de la obra de Cristo en su primera venida, pasaremos a estudiar cómo opera Satanás sobre el mundo, cómo opera él sobre los gobernantes y sistemas mundiales, cómo opera sobre las personas, los creyentes y el mundo espiritual. Luego, analizaremos las distintas prácticas de guerra espiritual que se presentan hoy en algunos círculos cristianos, y mostraremos a través de las Escrituras por qué eso no puede considerarse como verdadera lucha espiritual. Y finalizaremos analizando en qué consiste la actual lucha espiritual del creyente frente a las potestades y gobernadores espirituales basados en la obra victoriosa de Cristo en la cruz. Así que animo a todos los que están escuchándonos para que nos acompañen en esta serie sobre el conflicto espiritual. Es mi oración que este estudio aporte consuelo, fortaleza y valor para que los creyentes estemos peleando la buena batalla, sabiendo que en Cristo Jesús hemos vencido y hemos ganado la guerra para la gloria de Dios. Hoy deseo que estudiemos el tema Una lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Y quiero que analicemos esto, porque algunos creyentes tienen dudas de si verdaderamente tenemos esa lucha. Pero las Sagradas Escrituras nos presentan la realidad de Satanás, el adversario de Dios y el enemigo del pueblo de Cristo. Ellas nos hablan acerca de la actividad constante de Satanás, tratando de afectar y hacer daño a todo lo que se relacione con el Dios Santo y con su reino. Como creyentes, no podemos negar la realidad de esta lucha constante en el ámbito espiritual. Pero, apreciado oyente, es muy pero muy peligroso asumir posiciones extremas con respecto al tema de Satanás, los demonios y la lucha espiritual. Quisiera que analizáramos hoy dos posiciones extremas que las iglesias han tomado con respecto a este tema de la lucha espiritual. Por un lado, hay quienes ignoran por completo la labor de Satanás y se refieren a él no como un ser personal, sino más bien como la representación del mal, el cual poca o ninguna relación tiene con el creyente. Pero por otra parte, hay quienes predican tanto del poder del diablo y de los malos espíritus en la vida del hombre, que caen en la paranoia y la superstición. Algunos ven a Satanás en todos los aspectos de la vida. Lo ven en las enfermedades, lo ven en las tragedias, lo ven en los peligros. Otros lo ven en casi todas las personas. Lo ven en las actividades culturales, en toda clase de música secular, en los programas infantiles, en los objetos de adorno, en todo. Esto es tan terrible que hay otros que lo ven hasta en la iglesia. Y por tanto andan reprendiendo demonios por todas partes. Los reprenden de las paredes de la iglesia, del púlpito de la iglesia, de las sillas de la iglesia. Y otros temen la acción de los brujos y hechiceros, de maleficios y otros elementos propios de las culturas animistas y de las culturas supersticiosas. Un comentarista cristiano, Juan Carlos Rayle, en el libro El secreto de la vida cristiana, hablando acerca de la lucha espiritual, él dijo lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes. Él dijo, me doy cuenta de que sobre esta lucha hay muchas personas que no saben nada. Si oyen hablar de la misma, no vacilan en considerar a los cristianos como tontos, como locos o entusiastas. Sin embargo, es una verdadera guerra. Es una contienda genuina con sus luchas y sus heridas, sus velas y sus fatigas, sus sitios y sus asaltos, sus victorias y sus derrotas. Pero lo verdaderamente terrible, tremendo y peculiar de esta contienda son las consecuencias que se derivan de la misma. En los conflictos terrenales, las consecuencias son más o menos remediables y de duración limitada. Pero en la contienda espiritual no es así. En la contienda espiritual las consecuencias tienen un carácter eterno e invariable. Apreciado oyente, escuchando lo que dice Juan Carlos Rayle, comprendemos la importancia de realizar un estudio serio sobre el relevante tema de la lucha que debe enfrentar el cristiano en contra de las fuerzas del mal. Es mi oración que el estudio de este tema ayude a construir una teología bíblica sobre la demonología y especialmente sobre lo que se ha denominado en estos últimos tiempos como la guerra espiritual, o como yo le llamo, el conflicto espiritual. Porque hay un conflicto espiritual. Eso es lo que dice el apóstol en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que vamos a empezar de lleno ya en el estudio del conflicto espiritual, e inicialmente deseo que estudiemos lo que la Biblia enseña sobre Satanás y los demonios. Y quiero que analicemos lo que la Biblia enseña sobre Satanás y los demonios, porque es mi parecer que gran parte del error que se da hoy en la práctica moderna de lo que se llama la guerra espiritual se desprende a una mala comprensión de lo que es Satanás y a una pésima comprensión de la soberanía de Dios sobre toda la creación, ya sea la creación material o la creación espiritual. Si tenemos una correcta comprensión de la soberanía de Dios, pero también de quién es Satanás y los demonios, y el campo de acción que tienen en medio del reino de Dios, en medio del mundo que Dios ha creado, vamos a mejorar entonces nuestras prácticas de la lucha espiritual. Pero lo cierto es que no todos están dando importancia a Satanás como una persona. Hay otro extremo, y el otro extremo es que en los últimos tiempos se han incrementado las voces de aquellos que niegan la personalidad de Satanás, que niegan la personalidad de los demonios, restringiéndolo a solo una representación del mal o de la maldad. Pero la Biblia nos enseña que Satanás es un ser real, que es un ser personal, y que fue creado con gran poder, al igual que los ángeles caídos. Hay un gran peligro al negar la personalidad de Satanás, pues este es un inicio para desconocer toda la realidad espiritual, lo cual conduce al ateísmo. Así que primero vamos a estudiar que Satanás y los demonios son ángeles creados por Dios. Ángeles creados por Dios. Y vamos a revisar lo que la Biblia nos dice sobre esto, que Satanás y los demonios son ángeles creados y que fueron creados por el único creador, por Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Este pasaje nos enseña que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Y aquí podemos incluir a los ángeles, los cuales también son creación de Dios. Y al ser estos ángeles parte de la creación, podemos afirmar que ellos no son seres eternos, sino que tuvieron un principio, y que en el principio eran buenos, y buenos en gran manera, porque todo lo que hizo Dios fue bueno. El tiempo exacto de la creación de los ángeles no es presentado en las Sagradas Escrituras con mucha claridad. Algunos han pensado que Job, capítulo 38, versículos 4 y 7, da pie para creer que los ángeles fueron creados antes de las demás cosas. Job, capítulo 38, versículo 4 al 7 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es Dios quien habla, ¿no? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Pero hay varios comentaristas bíblicas y expertos que dicen que es difícil afirmar que una obra creativa precedió a la creación de los cielos y de la tierra. Y la única afirmación segura parece ser de que los ángeles fueron creados antes del séptimo día. Esto es, cuando menos, lo que se deduce de algunos pasajes, como Génesis 2:1, Éxodo 20:11. Por ejemplo, Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Bueno, en las Sagradas Escrituras, muchas veces se le llama el ejército de los cielos a los ángeles. Así que este pasaje pareciera dar a entender que los ángeles fueron creados en el mismo periodo de la creación que se nos menciona en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Éxodo capítulo 20 versículo 11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que aquí dice que todas las cosas que hay en los cielos fueron creados en seis días, lo cual presupone que los ángeles también fueron creados en el periodo que se nos menciona en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Analicemos un poco lo que la Biblia nos enseña sobre la naturaleza de los ángeles. Hubo un tiempo en que algunos teólogos, algunos pensadores cristianos, judíos, católicos romanos y algunos teólogos reformados adjudicaron a los ángeles algo así como cuerpos aéreos o cuerpos de fuego. Otros teólogos hablaron de cierta corporeidad más sutil y pura que la de los humanos. Y todo esto basado en que los ángeles, según las Sagradas Escrituras, tienen limitaciones espaciales, se desplazan de un sitio a otro, y en las narraciones bíblicas se nos menciona que algunos hombres pudieron ver a los ángeles. Pero la realidad es que la Biblia nos presenta a los ángeles como seres puramente espirituales. En la Biblia, para referirse a la naturaleza de los ángeles, se usa la palabra neumata. Neumata, viento, aire, espíritu. no les atribuye ninguna clase de cuerpo. Por ejemplo, si vemos Mateo, capítulo 8, versículo 16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. También Mateo capítulo 12 versículo 45 dice, entonces va y toma consigo otros siete espíritus. Bueno, aquí la palabra espíritu, que en el griego neuma también significa viento, da a entender que la naturaleza de los ángeles, en este caso de los demonios, es una naturaleza puramente espiritual. Dice, va consigo y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y hay otros pasajes. Por ejemplo, Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que en la Biblia se nos deja ver que la naturaleza de los ángeles es una naturaleza puramente espiritual. En el programa anterior estábamos estudiando respecto a la naturaleza de los ángeles y concluíamos que la Biblia nos presenta a los ángeles como seres puramente espirituales, usando para ellos la palabra neumata o neuma, que significa viento o espíritu. Y estábamos viendo un último pasaje, que es Efesios capítulo 6, versículo 12, en el cual dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También Hebreos, capítulo 1, versículo 14, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, aquí habla de los ángeles buenos, de los ángeles santos, pero también se dice que ellos son espíritus, neumas. Un comentarista cristiano, Charles Hodge, en su Teología Sistemática, dice que la relación de los ángeles con el espacio es descrita como una ilocalitas, no ubicuidad u omnipresencia, por cuanto los ángeles están siempre en algún lugar y no en todas partes en ningún momento determinado, pero los ángeles no están confinados al espacio de una manera limitada como lo están los cuerpos humanos y los cuerpos terrenos, y pueden pasar de una porción de espacio a otra porción. Pero todavía quedan algunas dudas por resolver relacionadas con algunos pasajes de las Escrituras que hablan de la apariencia física de algunos ángeles. Como en la Biblia encontramos las descripciones simbólicas de Apocalipsis, las descripciones simbólicas de Ezequiel, o las apariciones que hicieron a muchos personajes bíblicos. Pero, apreciado oyente, si analizamos con seriedad cada uno de estos pasajes, es imposible llegar a la conclusión que ellos enseñen la corporeidad de los ángeles. Debemos recordar que una de las normas de la interpretación correcta dice que los pasajes claros deben interpretar a los oscuros y no a la inversa. Es decir, sería incorrecto pretender interpretar los pasajes claros de la Escritura usando pasajes oscuros. Ya hemos visto que la Biblia claramente enseña la no corporeidad de los ángeles y demonios, llamándoles espíritus. Y voy a mencionar otros pasajes, por ejemplo, el Salmo 104, versículo 4, dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Mateo capítulo 22, versículo 30, el Señor Jesús dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Un comentarista cristiano, nuevamente vuelvo a remitirme a Charles Hodge en su Teología Sistemática, al respecto dice, esta doctrina escritural, universalmente recibida en la Iglesia, se opone a la teoría de que los ángeles eran emanaciones efímeras de la Deidad. Se opone también a la teoría gnóstica de que eran emanaciones permanentes o eones. Y se opone a la postura racionalista que niega ninguna existencia real y que atribuye las declaraciones escriturales respecto a los ángeles bien a supersticiones populares adoptadas por los escritores sagrados en su acomodación a las opiniones de la época o a personificaciones poéticas de los poderes de la naturaleza. Esto es lo que dice Charles Hodge. Apreciado oyente, también es importante que tengamos claridad sobre las capacidades racionales de los ángeles, pues en esto ellos son superiores a los hombres. Los ángeles tienen capacidades racionales superiores a las capacidades racionales de los hombres. Dice Jesús en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aquí Él está poniendo a los ángeles del cielo con una gran capacidad de conocimiento. Pero Él dice que a pesar de esa gran capacidad de conocimiento que los ángeles tienen, ni aun ellos saben el día y la hora del regreso de Cristo. El segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20, dice, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Los judíos entendían y comprendían que los ángeles son seres muy sabios. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 11, dice esto, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Así que, de la misma forma que el conocimiento de los ángeles es superior al conocimiento de los hombres, su poder, el poder de los ángeles, es muy grande. Es un poder muy grande tanto sobre la mente como en la materia. Los títulos que la Biblia les da a los ángeles describen el gran poder que ellos tienen. En la Biblia se les llama como principados, potestades, dominios y gobernadores. Y ya hemos visto el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, 11, donde se nos dice que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que los hombres. Pero, como dijo Charles Hodge, nuevamente me remito a su Teología Sistemática, por muy grande que pueda ser el poder de los ángeles, y aquí hablo de los ángeles santos y de los ángeles que pecaron contra Dios, es decir, Satanás y los demonios, por muy grande que pueda ser su poder, está sin embargo sujeto a todas las limitaciones que pertenecen a las criaturas, porque los ángeles son criaturas. Los ángeles y los demonios, por tanto, no tienen la capacidad de crear. Ellos no pueden cambiar sustancias. Ellos no pueden alterar las leyes de la naturaleza. Incluso no pueden ejecutar milagros. No pueden actuar sin medios. Y no pueden escudriñar el corazón de los hombres. Por cuanto estas prerrogativas, según la Escritura, pertenecen solo a Dios. Por ello, el poder de los ángeles es dependiente y el poder de los ángeles es derivado. Tiene que ser ejercitado conforme a las leyes del mundo material y del mundo espiritual. La intervención de los ángeles no es optativa, sino permitida u ordenada por Dios y según su voluntad. Y por lo que al mundo externo concierne, parece que es sólo ocasional y excepcional la aparición de los ángeles o los demonios. No debemos considerar a los ángeles como interpuestos entre nosotros y Dios, o a los demonios como interpuestos entre nosotros y Dios, y no debemos atribuirles a ellos los efectos que la Biblia en todo lugar atribuye a la acción providencial de Dios. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque hoy día muchos creyentes están viendo las enfermedades, las calamidades y otras situaciones negativas como si fueran efecto directo de Satanás y los demonios. Pero esta no es una cosmovisión cristiana. En la Biblia, incluso esos efectos negativos son atribuidos a la soberanía de Dios. ¿Recuerdan a Job? Job pasó por los terribles tormentos de perder a su familia, de perder todo lo que poseía, de quedar enfermo. Pero él en ningún instante atribuyó eso a Satanás. Él dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Noemí, cuando regresa después de haberse ido con su esposo y sus hijos, escapando del hambre en Belén, y se van a la tierra de Moab, y ella regresa sin su esposo, sin sus hijos, ella dice, no me llamen más Noemí, llámenme amarga, porque el Señor me regresó así, Él quiso que yo regresara así. Así que la cosmovisión bíblica no es una cosmovisión animista. Las religiones africanas, las religiones aborígenes, paganas, americanas, son las que atribuyen a la acción de los espíritus los efectos que vemos en el mundo. Pero la cosmovisión cristiana no. En la cosmovisión cristiana Dios está reinando sobre todo. Ahora, como en el caso de Job, Dios puede usar a Satanás como un instrumento para causar el dolor o causar ciertas adversidades. Pero nunca jamás el creyente está viendo a Satanás detrás de todas las cosas que suceden, sino que él reconoce la soberanía y el gobierno de Dios. En un capítulo posterior vamos a estar analizando cómo las Escrituras nos presentan a los ángeles y demonios al servicio de la voluntad soberana de Dios. Moralmente hablando, los ángeles son responsables de sus acciones ante el Creador. Los ángeles son responsables ante Dios por sus acciones. En la Biblia se nos habla de los ángeles santos y también se nos habla de los ángeles pecadores. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Así que aquí habla de ángeles que moralmente se han mantenido en obediencia a los principios de Dios. Se mantienen apartados del pecado. Hechos capítulo 10, versículo 22 dice, Cornelio, el centurión, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Aquí nuevamente se nos dice de un ángel que está apartado del pecado, que moralmente se ha mantenido responsable en obediencia a los mandatos del Dios Santo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10 dice, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero en Juan 8:44 se nos habla de aquellos ángeles que han pecado contra Dios. Y a causa de su pecado ya se les da la designación de demonios. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? La palabra demonio aquí implica que estos ángeles han pecado contra Dios, es decir, que moralmente fueron responsables delante de Dios y sufrieron las consecuencias de su pecado. Lo mismo se nos enseña en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el programa anterior estábamos estudiando la naturaleza de los ángeles y al final analizábamos algunos pasajes que nos muestran que los ángeles de Dios son responsables moralmente ante Dios. Y veíamos que los ángeles buenos o los ángeles santos retuvieron su dignidad. Y estos ángeles buenos son inmortales y han sido asegurados en su santa posición, de manera que no pueden pecar, mientras que otros ángeles fueron creados en una posición más variable, y estos ángeles pecaron y se rebelaron contra Dios. Así que hoy quiero que analicemos un poco el pecado y la caída de Satanás con otros ángeles. Recuerden que la Biblia nos dice, y estábamos viendo allá en Génesis, que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y Dios hizo a los ángeles, todos los ángeles, incluso los que hoy día son demonios, en un principio eran ángeles, y desprendemos de este versículo que eran ángeles buenos, todos los ángeles fueron creados buenos. Con respecto a Satanás, antes de haberse rebelado contra Dios, la Biblia no entra en detalles sobre su persona, pero algunos pasajes bíblicos nos dan luz al respecto. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 al 19, es una palabra profética del Señor pronunciada después de la caída del rey de Tiro. Está refiriéndose a la caída del rey de Tiro. Sin embargo, una gran parte de exégetas y estudiosos de la Biblia han visto detrás de estas palabras la descripción de alguien más fuerte que el rey de Tiro, y este alguien más grande que el rey de Tiro es Satanás. No vamos a entrar en detalles con respecto a cada una de las partes de estos versículos, pero podemos afirmar que si la interpretación de estos pasajes es correcta, y de acuerdo a la enseñanza de otras partes de las Sagradas Escrituras, Satanás fue originalmente uno de los más poderosos príncipes del mundo angelical. El comentarista presbiteriano Jack Scout, refiriéndose a este pasaje, dice, su vanidad es tan grande que presenta el orgullo del propio Satanás. Las palabras de esta lamentación dan la impresión de que se refieren a un ser mayor que el rey de Tiro, y aunque su nombre no sea mencionado, evidentemente es Satanás el objeto de la profecía. Vamos a leer lo que nos dice Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 respecto a la caída de Satanás y lo que él era antes de la caída. Dice Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Leamos lo que dice Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 17, respecto a la caída de Satanás. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y el Señor Jesús, hablando también de la caída de Satanás, allá en Lucas capítulo 10, versículo 18, dice: Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Apreciado oyente, estos ángeles, en un principio, eran todos obedientes a la voz de su Creador. Pero algunos de ellos fueron creados por Dios, digamos así, en una posición mutable, es decir, que podrían algún día abandonar su morada celestial y apartarse de la guía divina. Los otros ángeles fueron guardados en una forma estable y segura por la gracia de Dios, algo así como la posición que hoy día tiene el creyente, aquel que ha nacido de nuevo en Cristo. Nada, nada podrá apartarlo del amor de Dios. La Biblia también nos enseña que algunos ángeles, dirigidos por Satanás, quien en el principio era un ángel bueno, se rebelaron contra Dios y cayeron del estado en que fueron creados. No solo Satanás se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo, muchos ángeles también le acompañaron en su rebeldía. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí se nos habla de muchos ángeles que pecaron y que fueron arrojados del cielo. Judas, en el versículo 6, dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aquí se nos habla de otros ángeles que pecaron contra Dios. Ahora, el pecado especial que cometieron estos ángeles no ha sido revelado, no es claro en la Biblia, pero se ha llegado a pensar, basado en algunos pasajes bíblicos, que el pecado consistió en exaltarse en contra de Dios y aspirar a la suprema autoridad. Por ejemplo, si leemos en Isaías capítulo 14, versículo 11 y 15, nos dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y escuchen lo que dice el 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, hablando de los requisitos para ser anciano, él dice que algo que descalifica a una persona, a un varón, para ser pastor o anciano, es el ser nuevo en la fe. Y él dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que aquí el apóstol Pablo relaciona la condenación de Satanás, el pecado de Satanás, con el envanecerse, el orgullo, el exaltarse, el creerse algo que no es. Bueno, vamos a continuar analizando un poco la naturaleza de los ángeles. Algunos piensan, basándose en Génesis capítulo 6, versículo 2 y 3, que estos ángeles que cayeron, que pecaron, cayeron a causa de un apetito carnal que les condujo a abandonar su estado espiritual y tomar forma humana para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, de cuya relación se supone nacieron los gigantes mencionados en la Biblia, los Nefilín. Pero esta interpretación fue desechada por la mayoría de teólogos cristianos conservadores a finales de la Edad Media, como consecuencia de la enseñanza de Jesús sobre los ángeles, allá en Mateo capítulo 22, versículo 30. Vamos a leer qué es lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 1 y 4. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 20 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, de este pasaje es del que hablaba, y algunos pensaban que el pecado de los ángeles, por los cuales fueron arrojados del cielo, es que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Pero Jesús nos dice en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí pareciera dar a entender Jesús que los ángeles no tienen esta capacidad de tener esta clase de relaciones carnales. Continuamos hoy con el estudio que estamos haciendo sobre el conflicto espiritual, la lucha espiritual del creyente, y nos encontramos estudiando lo que la Biblia enseña sobre los ángeles, y de manera especial sobre los ángeles que pecaron, sobre Satanás y los espíritus del mal que se oponen al avance del reino de Cristo, que se oponen a la vida cristiana. Y ya hemos estudiado la creación de estos ángeles, hemos estudiado la caída de Satanás. Y en la Biblia se habla de estos ángeles como seres con mucho poder. Se les denomina como espíritus malos o espíritus inmundos. Se les denomina también como principados, potestades, gobernadores de este mundo y maldades espirituales en lugares celestiales. Por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo, hablando de la lucha espiritual, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Romanos, capítulo 8, versículo 38, el apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios. Y en Colosenses, capítulo 2, versículo 15, hablando de la victoria de Cristo en la cruz, dijo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Apreciado oyente, en la Biblia, Satanás es designado como el acusador. Por cierto, su nombre, Diabolos, Diablos, significa el opositor de Dios. El nombre Satanás lo señala como el adversario. Y ahora, se le señala como el adversario no principalmente del hombre, sino como el adversario de Dios. Y también es designado en la Biblia como el maligno, el príncipe de la potestad del aire. También se le llama Belcebú, Belial, el tentador, la serpiente antigua, y también se le denomina el dragón. Satanás atacó a Adán, y lo atacó como la corona de la creación de Dios, e intenta destruir la creación, por lo cual también se le llama Apolión, que significa el destructor. Allá en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, encontramos este nombre. Y en la Biblia se le presenta como el originador del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 1 y versículo 4. Y por favor, si desea, puede leer Juan capítulo 8, versículo 44. Y segunda Corintios, capítulo 11, versículo 3. Satanás en la Biblia es el jefe reconocido de los ángeles caídos. En Mateo 25, versículo 41 dice: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que aquí se nos presenta a Satanás como el jefe de los ángeles que pecaron. Y sigue siendo el jefe de los ejércitos angelicales que pecaron, que cayeron con él, y los emplea en hacer resistencia desesperada contra Cristo y su reino. En la Biblia, repetidamente también se le llama el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Juan capítulo 14, versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Por favor, lea 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Apreciado amigo que me escuchas, es importante hacer notar que en estos pasajes no se denomina a Satanás como el Dios del mundo. No se le denomina como el Dios del mundo. Bueno, esto tendría implicaciones de autoridad de gran alcance, sino que en la Biblia se le llama el Dios de este mundo, es decir, el Dios de aquellos que se identifican con el mundo que vive en oposición y rebeldía contra Dios. Mundo, del cual Jesucristo dijo que no conoció a Dios, sino que se agradó en desechar a Jesucristo y a los creyentes. Para un estudio sobre esto, por favor, lea Juan capítulo 7, versículo 7. Juan capítulo 8, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 17. Entonces, podemos afirmar, nosotros, que Satanás es el príncipe del mundo que vive en rebeldía contra Dios. Y como dije antes, esto no significa que él tenga el control del mundo. No. Y eso es lo que muchos creyentes creen. O al menos en la práctica que hacen de la guerra espiritual, pareciera que conciben que Satanás tiene el control del mundo. Pero no es así, él no lo tiene, puesto que Dios es quien tiene el control. Y Dios le ha entregado toda autoridad a Cristo. Como dice Primera de Pedro, capítulo 3, 22. Hablando de Cristo, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todos los ángeles, santos o pecadores, todas las autoridades espirituales, todas las potestades espirituales, sean buenas o satánicas, están bajo el control de Cristo. Pero cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Satanás tiene el control del mundo malo, es decir, del mundo separado de Dios, como dice Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás, como vemos en la Biblia, no es divino. No. Él tiene gran poder, pero no es omnipotente. Él puede ejercer gran influencia, pero esta influencia es restringida por la autoridad soberana de Dios. Jesucristo en Mateo 12, 29 nos muestra que Él tiene la autoridad sobre Satanás. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús reconoce que Satanás es un hombre fuerte. Bueno, lo que quiere decir es que Satanás es un ser angelical muy poderoso. Pero Jesús es más poderoso que Satanás. Y Jesús vino a atarlo para saquear su casa, para robar, para quitarle sus almas. Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás está destinado a ser arrojado al abismo y él no podrá hacer nada para impedirlo, porque sobre él actúa el poder soberano de Dios. Quiero mencionarles algunos nombres, algunos títulos que recibe Satanás en la Biblia, y le voy a dar un pasaje por cada nombre, y si usted tiene tiempo, por favor, escríbalos y los puede estudiar. Esto es para tener una idea del carácter de Satanás como se nos presenta en la Biblia. En la Biblia se habla de Satanás como Abadón. Allá en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, Abadón, que significa lugar de destrucción, muerte y Seol. También se le denomina acusador. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, acusador, el que habla en contra, el que acusa. También se le denomina el adversario, allá en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, el adversario, es decir, aquel que se opone a Dios y se opone a su reino. En Apocalipsis 9, 11, se le denomina ángel del abismo. significa príncipe satánico o diabólico de las regiones oscuras. En Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, se le denomina Apolión. Apolión, que literalmente significa yo destruyo. En Juan, capítulo 8, versículo 44, el título para Satanás es asesino. En Mateo, capítulo 12, versículo 24, se le llama Belcebú, que significa señor de las moscas. El señor de la casa, el príncipe de los demonios. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, se le denomina Belial. Belial, que significa perverso, malvado, desenfrenado, vil. Una persona muy mala. En Mateo 4:1, el título es Diablo, Diabolos, que significa literalmente el opositor de Dios, el acusador, el adversario. En 2 Corintios 4, versículo 4, se le da el título de Dios de este mundo. Dios de este mundo, que ya lo hemos visto, significa gobernador de los incrédulos, gobierna sobre los no creyentes. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se le llama gobernador de las tinieblas, que significa que controla tiránicamente el mundo de la ignorancia, el mundo del pecado, el mundo de la angustia. En Mateo 13, 19, se le denomina malo, el malvado, es decir, la antítesis de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 2, se le denomina príncipe de las potestades del aire, jefe de los espíritus que habitan en las regiones supramundanas, es decir, en la atmósfera. En Mateo capítulo 12, versículo 24, se le denomina príncipe de los demonios. En Juan 14, 30, se le denomina el príncipe de este mundo. En Lucas capítulo 10, versículo 18, el título es Satán, que significa adversario de Dios o el acusador. Y en Apocalipsis 28, se le llama la serpiente antigua, es decir, el antiguo opositor de Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículo 4, se le llama la serpiente. Es aquel que contiende contra Dios y siembra el caos.